del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Esta es la segunda media hora y esta emisión corresponde al viernes 2 de diciembre de este año 2022. Vamos a conocer en esta segunda media hora la situación de dos presos políticos, la denuncia que han hecho desde la cárcel. También conoceremos qué sucedió con el preso político y además líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, tras la visita que recibió el miércoles. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Por supuesto que Pepe con noticias de los deportes y del Mundial de Qatar. Y hoy es viernes. Los viernes, Exilda Arjona está con nosotros y nos dice qué tiene preparado para este fin de semana en Arte Express. El equipo continúa acompañándoles. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
Dos presos políticos denunciaron la tortura de reclusos en la cárcel Kilo 7 de Camagüey. Yolanda Huerga informa.
Oficiales y guardias de la prisión Kilo 7 en Camagüey aplican tortura y malos tratos contra los reclusos, de acuerdo a las denuncias de dos presos políticos. En sendas llamadas telefónicas grabadas por el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, los activistas encarcelados Fernando Vázquez Guerra y Virgilio Mantilla Arango describen los tratamientos degradantes a los reos en los que incurren las autoridades del penal.
Yo estoy en el destacamento 2 aquí en Kilo 7. Un preso conocido como Percherón, otro conocido como Buberi, otro que es el de la provincia de Ciego de Ávila que se llama José Luis Cuellar Rodríguez, otro de la provincia de Las Tunas que se llama Ramón Ernesto Ricardo Parra.
Refirió Fernando Vázquez, condenado a 1 año y 6 meses por resistencia y desacato.
Torturaron, esposado en una cama conocida como El Potro, a el preso Adalberto Sánchez Ramos.
Los reclusos esposados a los barrotes de la cama por días sin que se les dé la posibilidad de ir al baño, se defecan y orinan sobre sí mismos.
Los responsables de esta tortura son el capitán jefe de unidad conocido como Leonardo. Leonardo tiene el apelativo del tailandés y el jefe de orden interior conocido como el mellizo. También un guardia que pasa conteo de presos aquí que le dicen Hanoi.
Del mismo modo, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, arrestado en el contexto de las protestas el 12 de julio de 2021 y más adelante sentenciado a 3 años y 9 meses por los delitos de desórdenes públicos y daños, coincidió con Vázquez Guerra en sus comentarios.
Usan la tortura más conocida por crucificación, que es crucificar a la gente en las rejas de mano y pie, y ahí lo dejan 3 y 4 días y los reclusos tienen que hacerse su necesidad ahí arriba de ellos. Y entonces hay otra práctica también que lo hacen en la celda y lo hacen en la enfermería, que es crucificado también de mano y pie, pero en la cama. A esto los presos le llaman el potro.
Las torturas cometidas por personal de centros penitenciarios de la isla incluyen además agresiones físicas, abuso verbal, trabajos forzados, confinamiento en solitario y ofensas y humillaciones constantes, según han relatado personas que las han sufrido o las han presenciado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de la prisión de Marverde confiscaron el miércoles parte de la correspondencia que el preso político José Daniel Ferrer García enviaba a familiares y amigos. Las cartas fueron ocupadas al Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, a la salida de la visita conyugal. Así lo denunció la hermana del prisionero de conciencia, Anabelkis Ferrer García, quien reside en Estados Unidos.
Este miércoles, día 30 de noviembre, finalmente la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel permitió la visita conyugal a mi hermano José Daniel Ferrer García en la prisión de Marverde, Santiago de Cuba, tras más de 6 meses de negativa a dicho derecho. Al salir del encuentro, requisaron a su esposa Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo y le quitaron las correspondencias enviadas a los integrantes de la familia, así como denuncias escritas luego de unos 16 meses sin poder escribir a causa de la prohibición de tener papel y lápiz. Leyeron las cartas y devolvieron algunas, las denuncias y las cartas para Marta Beatriz, Danielito y Luis Enrique se las robaron descaradamente. En la carta que José Daniel me envía a mí, envía un fuerte y fraterno abrazo, así como su eterno agradecimiento a todos los hermanos de lucha e ideas, amigos y personas solidarias, a quienes asegura no defraudará.
Según la información, además de los textos de denuncias, los militares confiscaron las cartas dirigidas por Ferrer García a sus hijos Marta Beatriz y José Daniel Ferrer Cantillo y a su hermano Luis Enrique Ferrer García.
Y un comité de expertos del Departamento de Justicia de Estados Unidos instó a la Comisión Federal de Comunicaciones a rechazar una solicitud para conectar a Cuba con Estados Unidos a través de un nuevo cable submarino de Internet. La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, comentó en sus redes sociales sobre esta recomendación.
Acaba de salir una información que hay un comité de inteligencia que es el que le recomienda a la administración el tipo de comunicaciones que tiene que hacer con otros países. Y ese comité le acaba de recomendar al presidente Biden que no fortalezca el Internet entre los Estados Unidos y la isla de Cuba. Que ese cableado que se le puede dar, que puede hacer que el Internet sea más potente, no ocurra. ¿Por qué? Porque eso le da a ETETSA un Internet mucho más fuerte. A la misma vez, si Cuba fuera libre, le diera un Internet mucho más fuerte a los cubanos. Entonces, esto es un arma de doble filo. Esto no es la misma iniciativa que yo le estoy pidiéndole al gobierno de Biden que haga un Internet independiente, que cuando ETETSA apague las luces, ese internet y ese online sea más factible. Esto es otra cosa, esto es un cableado que le va a dar a ETETSA y solamente a ETETSA un internet más potente, más fuerte. Repito, esto es un arma de doble filo.
Agentes de Inmigración de México y de la Policía Estatal detuvieron a 354 migrantes, entre ellos varios cubanos.
De acuerdo a la información revelada en Twitter por el Instituto Nacional de Migración de México, la detención ocurrió en el municipio Otón Blanco del estado de Quintana Roo.
Además de los migrantes cubanos, encontraron a personas procedentes de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Brasil, Guatemala y la República Dominicana.
Y aquí en Miami, como parte de la Feria Internacional Art Basel 2022, se exponen piezas de arte contestatarias sobre la represión en Cuba. Al respecto, Karen Caballero conversó sobre este evento con Claudia Genluí Hidalgo, curadora de la exhibición y activista cubana.
Se inauguró el evento cultural Freedom Basel, que expone frente a los ojos del mundo el arte contestatario cubano y la realidad de represión y cárcel que enfrentan los artistas que en Cuba se oponen abiertamente a la dictadura castrista.
Hay una muestra de arte cubano que va a estar presente en la Semana de Arte de Miami, un evento bien importante dentro del contexto del arte internacional.
Este miércoles 30 de noviembre comenzó en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami este evento, que se extenderá hasta el 10 de diciembre en el marco de la Feria Internacional Art Basel 2022 como parte de las múltiples exhibiciones de la Semana del Arte de Miami.
Son dos eventos, uno se está realizando hoy acá en el Museo de la Diáspora, es una intervención multidisciplinaria que cuenta con una proyección de video, carteles homenajeando los sucesos del 11 de julio, y acá en la terraza tenemos la intervención de tres artistas inspirados en la obra de Luis Manuel Otero Alcántara.
Freedom Basel incluye una exposición de carteles que rinden homenaje a las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 a lo largo de Cuba. También incluye el happening El Gato de Schrödinger, del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
Es un llamado que le hace desde la prisión a diferentes artistas a reinterpretar el símbolo del tiempo. La obra se llama Retrato Carbón del Gato de Schrödinger, es la segunda parte, pues es una obra que Luis lanzó hace poco, en la que vende todos los días en los que ha estado en prisión.
También se exhibirá Immersive Cuba, que parte de la tradición del videoarte y el cine de vanguardia para estimular los sentidos y la percepción del espectador y acercarlo a la realidad cubana. Asimismo, otro espacio para el arte contestatario cubano se encuentra en Spectrum Miami 2022, en el booth número 1207, en la Mana Wynwood Convention Center. La muestra comenzó este 30 de noviembre y estará hasta el 4 de diciembre, con el tema El arte como espacio de resistencia. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
12:40, termina la semana, pero Cuba siempre tiene informaciones. ¿Y qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno, un gusto aquí estar con ustedes. Bueno, vamos a seguir teniendo reacciones. Ayer tuvimos reacciones de periodistas independientes el día en que se implementó el nuevo Código Penal cubano, tan cuestionado por miembros de la sociedad civil independiente. Hoy vamos a tener la visión, el análisis de tres abogados. Uh-huh. Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre Las Tunas, también la doctora Larisa Iversen, médico de Cuba, doctora en abogacía de Cubalex, exiliada, y también de Eloy Viera Cañiva, abogado del TOC, exiliado uh-huh. en Canadá, tocando todos los pormenores de las distintas aristas, cómo se... las implicaciones que tiene todo este código y el entremado. Exacto. Para, pues, no solo a periodistas, sino también el uso de las redes sociales.
Al pueblo cubano en general.
El pueblo cubano en general. Vamos a estar hablando de eso. Tenemos también de invitar a Nelva Ismaray Ortega para que nos cuente en las condiciones que vio en la última visita que finalmente tuvo a su esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrey García, ahí en la prisión de Malverde. Y, por supuesto, vamos a hablar también del tema de los apagones, que en las últimas horas se han recrudecido, sobre todo en el oriente cubano. Uh-huh. Largas horas de apagones, 12, 13 horas, y estos son los temas que vamos a tocar este viernes.
Temas interesantes, y interesantes sobre todo para toda la población. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
12:42, más informaciones.
El Kremlin rechaza conversaciones para terminar la guerra contra Ucrania, mientras Alemania insta a Putin a que retire sus tropas y permita una solución diplomática. Jorge Orellana informa.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, instó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a retirar sus tropas de Ucrania para posibilitar una solución diplomática lo antes posible. Scholz, en su conversación telefónica con Putin, también condenó los ataques contra las infraestructuras civiles ucranianas. El líder alemán ratificó asimismo ante el Kremlin la determinación de Alemania de apoyar a Ucrania y contribuir a su defensa frente a la agresión rusa. Según un comunicado difundido por la Cancillería de Berlín, esta es la primera conversación telefónica entre Putin y Scholz en casi 3 meses, y en momentos en que el Kremlin rechazó los términos del presidente estadounidense Joe Biden para adelantar conversaciones de paz en Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú continuará con la ofensiva. Y añadió, Estados Unidos de América todavía no reconoce los nuevos territorios de Rusia y, por supuesto, esto complica mucho la búsqueda de algunos puntos de acuerdo para conversaciones. Para lograr nuestros objetivos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está abierto a las conversaciones con las partes.
Президент Путин был и остается открытым для всех.
Pero, mientras tanto, la operación especial continúa, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Una operación internacional desmanteló una red de proxenetismo que explotaba a mujeres latinoamericanas en Francia. Más detalles con la agencia FranPresse.
12 personas detenidas en Francia, España y Colombia en el marco de una operación inédita transatlántica para desmantelar una red de proxenetismo que explotaba sexualmente al menos a medio centenar de mujeres latinoamericanas en ciudades francesas. Las víctimas, de entre 20 y 40 años, eran principalmente colombianas y venezolanas, pero también había mujeres de Perú y de Paraguay, explicó el viernes a la AFP la comisaria Elvira Rigui, jefa de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Seres Humanos. La red la dirigía desde Colombia una pareja formada por un colombiano y una venezolana que reclutaba a las víctimas con falsas promesas de un futuro mejor en Europa y cobraba los beneficios. La policía española indicó en un comunicado que el entramado contaba en España con un call center que funcionaba como intermediario entre los clientes que llamaban desde Francia y las víctimas. Los investigadores estiman que la red recaudó como mínimo unos $5.300.000 anuales con la explotación de las víctimas, aunque las estimaciones pueden elevarse aún más.
Chile y Bolivia reaccionan al fallo de la Corte Internacional de Justicia que determinó que el Silala es un río de curso internacional que ambas naciones deben compartir. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
Luego de una hora de lectura del fallo, que es inapelable, la Corte Internacional de Justicia de La Haya consideró que el Silala es un río de curso internacional y que tanto Chile como Bolivia tienen derecho a su uso equitativo y razonable. El organismo internacional también dejó en claro que la mayoría de los reclamos habían quedado resueltos durante el proceso judicial y contestó a todos los puntos con esta frase.
Ya no tiene objeto y que por ello no hay lugar que la Corte se pronuncie al respecto.
Las reacciones en ambos países fueron diversas y desde diferentes líneas políticas. El expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Belcé dijo que no hubo ganadores ni vencidos. Por su parte, el también expresidente Carlos Mesa, un poco más crítico, aseguró que el fallo demuestra la debilidad de la política exterior en el país. En tanto, desde el gobierno, el canciller Rogelio Maita se mostró optimista.
Ahora está claro, Bolivia tiene soberanía sobre esos canales que están en su territorio y lo ha aceptado Chile. Podemos desmantelarlos en el momento que así consideremos oportuno.
En Chile, el presidente Gabriel Boric expresó su conformidad con el veredicto y destacó el trabajo de su equipo.
Nuestro país puede estar tranquilo con la sentencia de la Corte. Hemos obtenido la certeza jurídica que fuimos a buscar y los temas en disputa han quedado resueltos de manera definitiva bajo el derecho internacional conforme a las pretensiones de Chile.
Por su parte, el presidente boliviano Luis Arce se refirió más bien a la relación con el vecino país. Se resolvió la controversia con un pueblo hermano, escribió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, en Bolivia, el Comité Cívico de Potosí, departamento donde se ubica el Silala, anunció que analizarán futuras acciones sobre lo que consideran fue un fracaso de la representación boliviana. En 2016, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Chile de robar y desviar las aguas del Silala hacia su frontera, pero Chile contestó a eso con una demanda. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha, una pandilla que opera en El Salvador, Guatemala y Honduras, fue capturado en la capital guatemalteca, así informaron las autoridades. La agencia AFP informa.
El Ministerio de Gobernación guatemalteco informó el jueves que el presunto pandillero fue detenido la noche del miércoles junto a otros tres salvadoreños de la misma pandilla en una vivienda del municipio de Mixco, en el área metropolitana de la capital.
Allí se ubicó a el señor Walter Antonio Martínez Sandoval, de 42 años, quien es un peligroso líder de la estructura criminal Mara Salvatrucha, quien coordinaba acciones delictivas en territorio guatemalteco, hondureño y salvadoreño, según la información de la División de Información Policial.
Los cuatro detenidos fueron entregados a las autoridades salvadoreñas. Las capturas fueron parte del plan sobre la seguridad interinstitucional en fronteras del Triángulo Norte, que integran Guatemala, El Salvador y Honduras. Las autoridades guatemaltecas atribuyen buena parte de las más de 3.200 muertes violentas del año pasado a luchas entre pandillas que se disputan el control del narcotráfico y extorsiones. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele declaró una guerra a las pandillas que ha derivado en la captura de unas 58.000 personas en medio de un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, los Estados Unidos agregó este viernes a Cuba, Nicaragua y el grupo mercenario Wagner de Rusia a una lista negra sobre libertad religiosa internacional, abriendo así el camino a posibles sanciones, según lo reporta la agencia de noticias AFP.
Bangalore, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advierte que las brechas en la vigilancia, las pruebas, la secuenciación y la vacunación para prevenir el COVID-19 continúan creando las condiciones perfectas para que surja una nueva variante de preocupación.
Brzeg, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, inauguró este viernes en la base polaca de Brzeg la misión europea de entrenamiento a soldados ucranianos y afirmó que el apoyo a Ucrania seguirá desarrollándose.
Washington, Estados Unidos, impuso sanciones este viernes al senador haitiano Ron Celestin y al exsenador Richard Lenin Gervais, a lo que acusa de haber utilizado sus cargos para traficar drogas desde Venezuela.
Pepe
Lacayo, muy buenas tardes a las puertas del fin de semana, pero ahora es que empiezan las emociones en el Mundial de Qatar.
Déjame decirte, todos los días una sorpresa distinta, pero todos los días hay por lo menos un campanazo. Yo lo siento mucho por
hoy te llamó la atención una bandera.
Sí, correcto. Vamos a hablar justamente de eso. Vamos a comenzar con ese mismo partido. La selección uruguaya, 2 o 4 veces campeón mundial, depende a quién le preguntes, quedó fuera de esta Copa Mundial, pese a que derrotó a Ghana.
Desde 1950 viene quedando afuera, así que ya no es novedad eso.
Así es, así es. Pero bueno, derrotó a Ghana 2-0, pero tenía que ganar por más. En ese mismo partido hubo una toma de una gigantesca bandera cubana en la sección uruguaya, donde estaban sentados los uruguayos. Tenemos que pensar que son aficionados cubanos que viven en Uruguay, decidieron quedarse ahí, que fueron a apoyar a su selección de su segundo país, pero aún así llevaron la bandera cubana. Y no era una banderita pequeña.
Era grande.
Bastante grande.
Se veía bastante en el estadio.
Claro, se vio desde un plano bien lejos cuando la cámara se estaba moviendo, que yo le dije a Carlos Ojeda, mira, una bandera cubana, sí, no puede ser, no lo puedo creer. Bueno. Así que, ¿viste que Cuba está representada en el Mundial también, después de todo?
También.
Así es. Bueno, Corea del Sur derrotó a Portugal 2-1 y clasificó a los octavos de final. Esta fue la segunda sorpresa del día. Portugal ya estaba clasificada, ya había ganado su grupo, no tenía nada que perder. Descansó a varios titulares, no jugó Joao Félix. Sacaron a Cristiano Ronaldo en la etapa complementaria. Los están descansando para los octavos de final. Así que, pero sin embargo, Portugal aún así atacó. Quería ganar o por lo menos empatar este partido. El empate hubiera eliminado a Corea del Sur.
Yeah.
Un gol ya tarde en la etapa complementaria, un contragolpe de película, de esos que solamente los países asiáticos pueden hacer, que un jugador coge el balón y se va corriendo 60 metros, se la pasa a otro y mete un gol solito, íngrimo contra el portero. Eso fue lo que ocurrió, ese fue el gol de Corea. Y si Uruguay hubieran ganado 3-0, hubiera avanzado. Pero ahora ya tenemos los emparejamientos. Más tarde vamos a saber quién va a jugar contra Portugal, si Serbia o Suiza. Uno de los dos, no hay vuelta de hoja. Porque Brasil ya está en los octavos de final, prácticamente ganó su grupo. Va a tener de 6 a 9 puntos Brasil. Así que Brasil va a ganar el grupo G y se va a enfrentar a Corea del Sur. Lo cual es una pena, porque Uruguay siempre juega su mejor fútbol contra Brasil y el mundo ha dejado de tener la oportunidad de ver otro choque Uruguay y Brasil. No, no, no solamente en los mundiales, en la Copa América. Tú ves como Uruguay le juega a Brasil en la Copa América.
Sí,
no es lo mismo que cuando juega contra Venezuela o Bolivia.
No, es igual.
No es lo mismo. No está. Tú me vas a perdonar, pero no. Es más, yo insisto, Uruguay le juega mejor a Brasil que a Argentina.
Bueno,
así que los ha derrotado a los dos en dos finales de mundialistas. Pero bueno, no vamos a tener el placer de ver ese octavo de final. Yo creo que aquí Brasil se salvó y ellos lo saben. Okay, que ahora tienen una Corea del Sur que por lo menos en papel inferior a Uruguay, aunque el partido hay que jugarlo. Así que esta tarde vamos a saber si Serbia o Suiza se enfrentan a Portugal. De cualquier manera, Portugal en papel otra vez, mucho mejor que Serbia o Suiza, técnicamente hablando. Y ahí sí que vas a ver a Cristiano Ronaldo, no 90, los 120 minutos que a lo mejor van a hacer falta, y Joao Félix también. Así que ya tenemos los emparejamientos en los octavos de final: Holanda contra Estados Unidos el sábado, el tres veces subcampeón mundial Holanda contra USA, Argentina contra la cenicienta del certamen Australia, el domingo Francia contra Polonia, yo lo siento mucho por Bruno, pero hasta ahí.
Y ahí llegamos al domingo.
Inglaterra contra Senegal, termina el domingo la acción en los octavos de final. El resto de los partidos vamos a tener tiempo de sobra para seguir hablando de ellos. Y me están diciendo, Bruno, que por alguna razón desconocida, totalmente, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo,
investigar eso.
Noticias
Radio Martí.
El mundo del espectáculo hoy viene cargado porque llega Exilda Arjona. ¿Qué nos propones en Arte Express, Exilda?
En Arte Express este fin de semana les hablamos de varios proyectos y exposiciones. El músico y activista Osvaldo Navarro Veloz nos cuenta de la exposición Con Punto Unidad, la segunda serie del proyecto fotográfico Índice. Y la artista Ana Olema comenta acerca de la selección de arte cubano contemporáneo que tiene lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en el marco de la Semana de Arte de Miami y la Feria Art Basel. Les contamos además de colaboraciones musicales y nuevos lanzamientos. Y la cantante cubana Lena Burke agradeció que su video en homenaje a Celia Cruz junto a los músicos venezolanos alcanzara 1 millón de vistas en YouTube.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y Alejandro Escalona tiene más noticias del mundo del entretenimiento.
El mundo de la música está nuevamente de duelo. Falleció Christine McVie, cuyas composiciones hicieron que el grupo británico-estadounidense Fleetwood Mac se convirtiera en uno de los más famosos de la historia. McVie murió a los 79 años luego de una breve enfermedad, según dijo su familia, en un comunicado publicado en la página de Facebook de la cantante. Nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista adorada a escala universal. Rest in peace, Christine McVie. En otro lado, los miembros de Fleetwood Mac, Stevie Nicks y Mick Fleetwood, dijeron que no hay palabras para describir la tristeza de la banda por el fallecimiento de Christine. McVie y Fleetwood Mac subieron al escenario por última vez el 25 de febrero de 2020 en el London Palladium para un tributo a Peter Green, cofundador de la agrupación. Las contribuciones de McVie fueron clave para el éxito de Fleetwood Mac con los álbumes Tusk y Mirage, el cual contiene Hold Me, que se ubicó entre los primeros 5 lugares de las carteleras. Rumors, que incluye Go Your Own Way de Lindsey Buckingham y Dreams de Stevie Nicks, recibió un Grammy como álbum del año en 1978. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona.
Con 58, tiempo de titulares. Las autoridades cubanas intensifican la represión contra el único candidato independiente en las elecciones municipales.
Impiden a activista musulmán salir de Cuba para hacer la peregrinación a la Meca.
Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití en la lista de regímenes autoritarios de las Américas según el Estado Global de la Democracia 2022.
El gobierno de Daniel Ortega cancela la personalidad jurídica a otras 100 ONGs en Nicaragua. Nicaragua.
En Perú, el Congreso volverá a debatir la destitución del presidente Pedro Castillo.
Y las autoridades de España continúan investigando una ola de cartas con explosivos.
No se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Estados Unidos incluye a Cuba y Nicaragua en la lista negra de libertad religiosa. Los obispos católicos recuerdan el hambre, la soledad y la falta de libertad en que viven los cubanos en su mensaje de Navidad. Funcionarios del sistema penitenciario investigan denuncias de maltrato físico a preso político en el Combinado del Este y desmantelan una red de prosenetismo que explotaba a mujeres latinoamericanas en Francia. Así que ya saben ustedes, la próxima cita es a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias. Buenas tardes.